vostra seguretat i en tanqueu en presons de parets altres. En parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Que un negoci amb el patiment i la misèria, que sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau.
Vale, bona tarda, salut a tota la gent que ens esteu escoltant ara mateix. Per qui no ho sàpiga, ara mateix al 104.5 esteu escoltant les zones lliures de Ràdio Bronca i doncs ara mateix comença el programa Judici a la Justícia, com cada dimarts de 7 a 9 de la tarda. En los últimos tiempos que corren, pues acostumem a ser bastant fidels a aquesta data i a aquest horari. Bona tarda, companys. Què tal?
Salut.
S'escolta bé, el meu?
A veure, avanti.
Salut.
Sí, hombre, se t'escolta, me cago en Déu. Bueno, pues aquí, com altres vegades, doncs, el que farem principalment és presentar-vos una mica el que és aquest projecte col·lectiu de Ràdio Lliure i després presentarem ja amb el que és la matèria del programa. És a dir, per qui no ho sàpiga, doncs, la Ràdio Bronca és una ràdio lliure, és un projecte que fa 27-28 anys que està funcionant, des de finals dels 80, des de l'any 87. Bueno, pues bàsicament és un projecte de comunicació horitzontal, un projecte de comunicació no autoritària, no carcelària, no sexista, no feixista. Pues això, bàsicament el que en resum nosaltres diem ràdio lliure, vale? La cotació de lliure normalment implica tots aquests antis, nos, etc, pros, etc, vale? Això és el que és una ràdio lliure. Sota aquests principis o amb aquests principis com a objectiu, no? Doncs estem treballant des de fa una pila d'anys, lògicament, doncs, amb els seus relleus generacionals corresponents. I bueno, pues a partir d'aquí, doncs, pues bueno, que quedi ben clar que això és un projecte que és un projecte obert, que en el sentit de que qualsevol de vosaltres que tingui ganes, doncs pot venir a afegir-se sota aquests, bueno, aquests principis, no? Aquestes bases, com dèiem, antigament era Ràdio Bronca Lliure Llibertària, últimament nosaltres fem la conya, entre cometes, que és Ràdio Bronca Lliure i amb pretensions llibertàries, perquè tenim clar que és el nostre objectiu, políticament parlant, ideològicament parlant, filosòfica, políticament parlant, doncs, bàsicament la història és aquesta. Bueno, total, que arribats a aquest punt, us volíem, doncs, primer compartir amb vosaltres les maneres de contactar amb aquest projecte col·lectiu, principalment a l'apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. A partir d'aquest bueno, codi postal, doncs ja sabeu, correu ordinari, per qui no ho sàpiga, és una manera que teniu de, doncs, de transmetre o enviar informació, doncs ja sigui en format físic, no? O sigui, normalment, doncs ja sigui publicacions escrites, ja sigui música, etc, etc, etc. També és un dels punts recomanats a la gent que esteu, per la raó que sigui, privada de llibertat, i estem parlant, doncs, de la gent que esteu a les presons o que esteu en tancament psiquiàtric, etc, o internada, doncs és un bon element de comunicació aquest apartat de correus 25.102, en el que, bueno, a través del qual, no, podeu compartir amb nosaltres totes aquelles mogudes que us passen, totes aquelles denúncies o, ojalà, totes aquelles alegries, totes aquelles coses que us fan somriure, us fan sentir-vos bé i us fan sentir lliures, no? I us fan sentir que podeu disfrutar d'aquesta vida, no? I compartir aquesta alegria, no, de viure. A partir d'aquí passaríem ja una mica al format virtual, entre cometes, pues, la Ràdio Bronca d'un temps cap a aquesta part, pues, fruit d'aquests avenços tecnològics, davant dels quals algunes som reàcies, però agraïm tot el món de les hackers, no? D'aquelles persones que fora de la proposta tecnològica del propi sistema, doncs el que fan és apropiar-se aquesta tecnologia i utilitzar-la en benefici propi, com a mínim, no? Desenvolupant canals nous, alternatius als del propi sistema, no? I aquí, pues, estem parlant del hacking, estem parlant del software lliure, etc, no? Doncs, bueno, pues, gràcies a totes aquestes persones, no? En concret a la Ràdio Bronca i també d'altres ràdios lliures, perquè és un tema que compartim amb la resta de ràdios lliures, no? Pues podem tirar de l'internet, no? I podem, pues bueno, tirar d'una via tecnològica que ens permet trencar fronteres també, que és una de les grans inquietuds que tenim nosaltres, trencar fronteres, no? I llavors tenim una pàgina web que és www.radiobronca.info, que és la pàgina web a la qual, pues, bueno, podeu trobar informació en relació a lo que és la Ràdio Bronca, també, pues, en relació a lo que són els programes en concret que es realitzen en aquesta ràdio, també d'altres programes que no es realitzen en aquesta ràdio, que són d'altres ràdios lliures, però es remeten des de Ràdio Bronca, i això us permetrà conèixer les seves ràdios d'origen, les seves realitats locals, no? I específiques, i d'aquí, pues, descobrir el fantàstic món de les ràdios lliures, vale? Perquè molta gent el desconeix, i la veritat és que és un fantàstic món molt ampli, en el qual, pues, bueno, no hi ha estructures piramidals, no hi ha estructures jeràrquiques, estructures verticals, no? Més aviat és tot el contrari, no? Podeu trobar una pila de projectes, no? A través dels quals pues una infinitat de persones, no? Ens intentem organitzar al marge d'aquests cànons, de vegades amb més fortuna, de vegades amb menys fortuna, però sí que està clar que tenim uns denominadors comuns, no? En aquest sentit, que són una mica el motor que ens motiva, no? I bueno, que hòsties, doncs en certa manera, per aquella penya molt derrotista, suposaríem un gran miratge dins del desert; per d'altra penya més realista, pues, suposaríem una zona temporalment autònoma; per d'altra penya menys escèptica, suposem una realitat quotidiana de 365 dies a l'any amb més de 30 anys d'història, no? Aquí hi ha una mica el gusto de cada qual, no? També pot recordar-vos el correu electrònic, que és rbronca@radiobronca.info, vale? I ja per últim, pues, la proposta més immediata de participació, més immediata d'interacció, més immediata, que és el telèfon 933594900. Vale? A través d'aquest telèfon podeu participar al llarg d'aquestes dues hores que dura el programa, doncs, en directe, sense filtres, ja ho hem dit moltes vegades, no? És aquesta opció que us permet col·laborar, participar, doncs, de manera immediata, en el sentit de que, bueno, només cal que ens truqueu i us passem la trucada. Dit això, però, bueno, estimats companys, què tal? Tot bé o què?
Sí.
Un sé, che, venga, ¿qué pasa, tío? ¿Qué quiere decir este sé? A ver, ¿qué está pasando aquí? Jo feia la conya l'altre dia a mi mateix, ahir us vaig enviar un correu d'aquests que ens enviem últimament, pues, per una mica per dir o decidir o organitzar-nos, no? I jo veia que, bueno, crec que principalment val la pena anunciar a la gent que ens escolta, doncs, com intentem d'altres vegades, eh? Quin serà el contingut del programa d'avui? Bueno, tenim una connexió telefònica amb una, per tercera setmana consecutiva, amb una mare d'una persona presa, igual que les dues setmanes anteriors. És una dona d'origen, pues, de Galícia, del nord, este, nord-oest de la península Ibèrica, vale? Estem parlant de, bueno, doncs, de que ens interessa moltíssim dintre d'aquesta línia no carcelària o anticarcelària, o digui-se com vulgui, no? De que portem el programa d'un temps a aquesta part, doncs, intentar trencar aquest silenci en el qual les institucions i al final la societat, una mica, doncs, per complicitat, per activa o per passiva, vale? Perquè és una realitat molt desagradable, no? Doncs, és desagradable quan no la vols afrontar i l'has de reconèixer. També jo intento, no sé com imprimir aquests petits matisos, no? Que en realitat ens portarien, no, també a veure què és el que està passant, no només a nivell institucional, sinó també a nivell social, no? Bueno, la realitat és que estem parlant d'una situació en la que cada vegada més gent s'hi veu, pues, abocada. Ja ho hem comentat en programes anteriors, estem parlant de que cada vegada hi ha més gent presa. Estem parlant de que gairebé són 80.000 persones preses a l'estat espanyol, ni què dir a nivell mundial, que la realitat social que provoca aquesta realitat penitenciària, pues, està molt relacionada, gràcies a les connexions que hem fet en els programes anteriors. Hem pogut veure que, pues, que n'hi ha una relació directa entre el que és la realitat social, no? I en aquest cas, pues, podríem ja començar a posar-li com adjectius, no? Aquesta realitat social de precarietat, aquesta realitat social que dificulta, no?, la possibilitat de que les persones ens busquem la vida per nosaltres mateixes, que acota les llibertats, que acota les possibilitats d'organització i autonomia i etc., i d'autogestió, vale? Aquesta realitat social que, bueno, pues, en certa manera està molt condicionada per les línies polítiques professionals, vale? Diguem-ho així, per les línies polítiques professionals institucionals.
Sí, les que estan basades en el servei de l'élite dominante, en les quals recogen tota aquesta part de que és un negoci. La élite dominante fa negoci con el oci, fa negoci con el patiment, fa negoci con la precarietat, i en aquestes tres pilares està basada, pues, el seu privilegi.
Clar, a partir d'aquí, una vegada establert el privilegi, establiríem, per agravi comparatiu, no, la dificultat, no? O sigui, sí. Des del moment en què algú o algun estament o alguna persona, entre cometes, dins d'aquesta societat, alguna estructura d'aquesta societat, obté privilegi, això inevitablement es tradueix en dificultat.
En repressió.
I aquesta dificultat de buscar-se la vida, pues, automàticament significa, pues, això, no? Repressió, control...
L'esclavitud...
No? segura.
D'aquesta gent que, pues, si tu te fixes, sempre en l'esclavitud o en les fàbriques o en les presons, pues tenen la gent col·laboradora, que és la classe mitjana, que fa una mica de cabo de varas, d'encargat, de col·laborador, de xivatos, de tota aquesta gent que qualsevol intento de rebeldia, pues mira, és allò que en vez d'estar, diguéssim, con la gent que pateix la repressió, pues estan con los repressors.
Exacte, seria aquell sector que en el imaginari popular, no, es parla de que es ven per un plat de llenties, no?
Sí.
Seria aquella part, no?
I a part d'això, pues, llavors una societat com la que nosaltres estem vivint, que no serà molt diferent de les altres, pues, està totalment orientada en aquest sentit de que embrutece a la gent, que arriba un moment que no és, que és, això és com la gent que treballa a les basures, que arriba un moment que ells ja s'emboten de tal forma que no oloren la pudor. Pues aquesta societat, la classe mitjana, tota aquesta gent demòcrata, fastigosa, que el diumenge anirà a votar, aquests partits que normalment tu dius que no tenen ninguna proposta sobre la classe, sobre les presons i tota aquesta d'allò, està embotada. Ni escolta les tortures, ni els malos tratos, ni el que està ocorrint en, pues, en les mazmorres aquestes que tenen les presons.
Amb un gran exercici de cinisme, no? Perquè estem parlant de que la situació que n'hi ha a les masmorres, que hi ha a les presons, la situació tan extrema que es viu a dins de les presons, i aquí també volem invocar el canvi de règim polític, no? Aquell tan cacareà o passo de la dictadura de la democràcia. Vull dir, la situació penitenciària no ha millorat, ¿vale? Les presons són presons i punto, ¿vale? Llavors, ignorar aquesta realitat és d'un cinisme espectacular, perquè com estem veient, la realitat penitenciària està directament subjecta a la realitat social,
sí, bueno,
predominant al carrer. Llavors tenim una pila de partits polítics professionals que estan fent tota una sèrie de propostes de tipus social, ¿vale?
Però... i que tenen una clientela que estem dient que és la classe mitjana, que està embotada, no sent el dolor d'aquesta gent, no sent el símil que te posava de la gent de los basureros, o tu estàs en un puesto on fa una olor determinada, arriba un moment que no l'olores, pues aquesta gent, el patiment d'aquesta gent ni la sent, no lo sent, o sigui, tu parles d'aquest sentiment i ni empatitzen, ni senten res, no? Fins i tot arriben a... Jo ja penso que no és cinisme, és ja més bé hipocresia, en el sentit que demanen més condena, més llargues, més càstig, i estem, saps? Estem en aquesta ona. Com ells no senten, és, diguéssim, pues arribem a aquesta part, diguem que...
Supercruel, supercruel. És una part que directament podríem qualificar d'inhumana.
Sí.
De dir, com no és per a mi,
sí.
Com no és per a mi, el que l'hace la paga, i el que l'hace la paga la va pagar con todas las consecuencias.
Lo que pasa es que aquí siempre pagan los pobres.
Exactamente.
¿Me entens? No pagan los carceleros, no, fins i tot les seves lleis no les compleixen, mira que són fastigoses les seves lleis, però solo estan para que les complem nosaltres, ells se les passen por el forro, i llavors entrem en tot això. Les persones és com la policia. Hi havia una anècdota de la mare de la dona del Salvador Seguí, ¿vale? I aquesta dona, pues, quan el Franco pues, va venir una vegada aquí i era molt pobra i va contactar con el policia que sempre detenia el seu marit, el seu home, no? El Salvador Seguí. Llavors van començar a parlar i aquell policia li va dir: mira, jo vaig ser policia con la monarquia, va ser policia con la dictadura, va ser policia con la república, i va ser policia con el franquisme, no? Perquè era llavors con el franquisme, no? Llavors, i llavors va dir: los governs, los regímenes passen, però nosaltres no ens quedem. Per les persones és el mateix, no? Si entra tota la història i després, pues, bueno, ja si entrem en el corporativisme que hi ha dintre de les presons con los carceleros, pues ja entrem a casos com els que estem parlant la setmana passada, l'altra, i el que parlarem avui, no? O el que estem veient de la Noelia Cotelo, en què tenim avui una bona notícia, que el Damien, aquest pres francès, avui ha sortit.
Bueno, mira.
Vale?
Pues pa'lante. Com dèiem d'altres vegades, l'única lluita que es perd és la que s'abandona, no?
Bueno.
I precisament a la realitat penitenciària és tan brutal que, en certa manera, i sense ànim de frivolitzar, pues dona autèntiques lluitadores de fondo, vale?
Sí.
I això, pues, bueno... Pues,
bueno, el primer que ha dit el Damián quan ha sortit, diu... No me ha dit una data, una cita del Bakunin, que era no me puc considerar lliure del tot mentre haya claro. Companys i companyes dintre, no?
Bueno, pues...
Perquè veiem, no?, la categoria moral d'algunes persones que aquests fastigosos de la classe mitjana i de la democràcia i de la puta madre que els va parir a tots, no? La diferència que hi ha, una persona que estan dient que era un peligro per la societat, no? I con què amor a la humanitat, al ser humà, no? Esa persona presa està sortint i està dient aquestes coses, no? Quan ells estan desitjant ficar més a la presó, planificant com tenen que ser els càstigs, planificant com té que ser la domesticació de qualsevol rebel·lia o dissidència, no? Tota aquesta gent que és premiada per el sistema, torturen i los premien.
Vaja.
Bueno, pues mira el Damien.
Pues ahí està un clar exemple, no, d'humanitat, no? En aquest sentit, de sensibilitat humana. Que hòsties, perquè
sí,
o se tiene o no se tiene,
bueno,
vull dir,
pues,
se puede desarrollar, se puede desarrollar, no?
Avui parlarem també d'una persona que està presa, molts anys preso, i quan tu llegeixes els seus escrits, pues penses, no? Encara l'han tingut tancat i l'han tingut, però no l'han pogut quebrar, no?
No.
L'amor a la vida, el ser partidari de la vida, no? L'estimar als altres, no? Aquesta gent l'únic que sap és odiar, castigar, no?
La seva misèria, aquesta és la seva misèria. Bueno, pues això dèiem que bueno, amb alguna convocatòria que tenim entre mans i aquest clima de farsa electoral que s'avecina, pues amb això més o menys farem el programa d'avui. Així que, bueno, com sempre, un plaer compartir l'estudi amb vosaltres, com un plaer compartir l'estudi amb les persones que ens esteu escoltant por ahí. Saludar també especialment a la gent de Terres Alacantines, perquè si ens esteu escoltant a través de les zones de la ràdio Mistelera o de la ràdio Mutant, pues és que esteu per allà baix i això ens agrada molt. Vull dir, hi ha aquí un feeling, no?, que trenca fronteres també. I a partir d'aquí, pues, si us sembla bé, podem posar una mica de música, fem una mica de paroncí i intentem fer aquesta connexió telefònica. Tens alguna cançó preparada? Si no, jo tinc alguna.
Bueno, sí, podríem estar un par així cortitas i concises,
vale,
del tema que estàveu parlant. Una és antipolítica i l'altra és Odio mi patria.
Antipolítica i Odio mi patria. Pues fantàstic. Antipolítica ara mateix no la pillo, però Odio mi patria
és el mismo grupo.
De los RIP, no? Joder,
sí.
Aquesta banda que tant ens agrada perquè en el seu dia pues, bueno, van atrevir-se a trencar una mica moldes i expressar el que sentien. És una de les poques bandes que amb el temps, molt de temps després, perquè estem parlant de principis dels 80, sí, encara van arribar a reconèixer que tot i lo populars que es van arribar a fer, mai van arribar a veure molts duros una sobre de l'altra, perquè bueno, van cometre l'error o la innocència d'aliar-se amb la indústria musical, no? I els hi van prendre el pèl, no?
Yeah.
Però bueno, ahí tenim el seu ja, missatge.
Jo crec que l'heroïna també se llevava, no?, una part de esa pasta. Però...
Quién?
La heroïna.
Bueno, això és un altre assumpte. Em vinc a referir en el sentit de que sempre se'ls va aixecar, cada cop i volta es van fer molt populars i triomfaven com l'espuma i tal, i ells reconeixien de que, a part de que es pategessin pasta, que això no ho discuteix ningú, a part de que se'l poguessin arribar a fotre per la vena, que tampoc ho discuteix ningú, per mi és la mar de respectable, vull dir, no és la meva proposta, però ells sabran. Sí que és cert que reconeixen que en el seu moment van tindre moltes dificultats perquè venint de l'underground, venint de lo más bajo, en algun moment van cometre l'error de flirtejar amb la indústria musical. Fos amb una gran multinacional o no, van arribar a tocar amb algunes discogràfiques que anaven una mica con el rotllo indústria musical. I a mi això personalment, que algú ho reconegui, em simpatitza, perquè, bueno, pues perquè és com reconèixer que hi ha gent que creu que hi ha duros a quatre pessetes, no? I això és una tonteria, és una, no sé com dir-ho, és una fal·làcia, no? I aquesta penya, pues com a mínim, ho van reconèixer. I ho van reconèixer, i això per mi li dona com, no sé, com una mica més de sentit al seu missatge, no? Pues per què? Pues perquè són persones com nosaltres, con nuestras virtudes, nuestros defectos, con sus errores, ¿no? etcétera, ¿no? No son supergrupos con personas super de la hostia y no sé qué, y personas especialísimas, ¿no? Y nadie puede llegar a ser como ellas, no, no, no. Son personas com nosaltres i la seva sensibilitat és horitzontal, ¿no? I això és el que a mi m'agrada el RIP, ¿no? Especialment. Bueno, pues podem disfrutar de la seva música mentre fem aquesta connexió telefònica, ¿no? Us sembla? Venga, va, vámonos.
Antipolítica! Siempre preocupados, el líder nos engañó. Las nuevas elecciones votarán otro cabrón. Yo me cago, 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 cago en la política.
Caso Escala.
Asesinato de Agustín Rueda.
Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76.
Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha, GAL,
Batallón Vasco Español.
Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado.
Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia.
Recuperar la historia es socavar el sistema.
Radio Bronca
104.5
en tu FM, el Día Libertario.
Partí desde Alabama con parada en Mississippi. Tragos de whisky en un burdel en Kansas City. Pájaros del norte buscando el sol del sur. Unas botas viejas heredadas de mi padre. Un caballo negro rápido como salvaje. Pájaros del norte buscando el sol del sur. Pájaros del norte buscando el sol del sur. En el pueblo hay un cartel de se busca no sé quién. En el banco unos bandidos se llevaron el pastel. La pistola está cargada, jarra de whisky acabada. Así es vivir en soledad. En soledad.
Vale, pues bueno, como os comentábamos al principio del programa, tenemos una entrevista telefónica con una compañera desde el noroeste de la península ibérica. Estamos hablando de Galicia. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Nos oyes bien?
Sí, oigo bien, sí.
Vale, perfecto. Bueno, para presentarte a la audiencia, comentar que eres la madre del compañero Gabriel Pombo da Silva, que es una persona que conocemos de hace ya, pues bueno, algunas décadas, ¿no? Está viviendo en la cárcel y nos interesaba mucho hablar contigo para que tú nos pudieras explicar, pues bueno, cuál es tu experiencia personal, transmitirnos también cuál es la situación en la que él se encuentra y un poco entre todas pues ofrecer un poco de luz a la situación de este compañero que lleva demasiado tiempo en la cárcel, siempre es demasiado tiempo, y de alguna manera pues romper este silencio que hay en relación al mundo penitenciario. Entonces, la primera pregunta sería, ¿en qué momento tú como madre, ¿no? ¿Cuál es tu primer contacto con la realidad penitenciaria?
Mi primera realidad, pues mi hijo tenía 17 años cuando andaba con, bueno, tonterías de críos, como suele ocurrir, y las palizas que le pegaban y todo el rollo de andar de un lado para otro, entró por 2 años y mira, lleva 30. Y bueno, yo no tengo buena experiencia de las cárceles, él también estuvo en una cárcel, fue en Teruel, durante 5 años, cuando estaba para ir por 2 años, y durante los 5 años ni una única vez pude darle un abrazo a mi hijo, tuve que verlo por los barrotes, con un chaval con 20 años, que tenía de aquella, de 17 a 20 años. Así que, o sea, todo fue rodando, una cosa y otra, él por claro, un chaval inquieto y que tampoco ponía denuncias y eso a ellos no les gusta, tenía partes y partes y partes y sin delitos de sangre ni nada, pues llegó hasta lo que es hoy, 30 años, que es lo que tiene secuestrado.
Básicamente.
O sea, yo con mi hijo verdaderamente no tengo, es que no puedo disfrutar de mi hijo, es que la verdad llegó un momento, yo estuve 40 años en Alemania. Yo vine de Alemania pensando que ya con mi hijo que ya saliría, ya de una vez, y aquí estoy. La verdad es que ya no sé, ya no sabemos ni por dónde tirar, porque es que están los abogados, están todo y no consigue nada. No hay respuestas, no hay contestaciones, no hay nada. O sea que estoy así.
Vale. En principio, él, ¿por qué tipo de delitos entra en la cárcel? Tú nos explicas que tenía una condena de 2 años y que desde entonces no ha vuelto a salir, ¿no? Entonces nos interesaría un poco como dar luz a esta situación de que una persona entra en la cárcel por un delito, como dices tú, de no de sangre, y cómo es posible que se genere una situación, un círculo una espiral tan fuerte que impida que él salga después de 30 años.
Pues mira, empezó empezó, pues, como hacen la mayoría de los críos, pues con motos, con coches, robar motos, y después, o sea, y haciendo así tonterías de esas. Bueno, tonterías que, claro, a otras personas lo perjudica. No sé, o sea, que tampoco no quiero decir que era un santo, pero era un crío. Tenía 17 años, 16, 17 años. Y entonces después entró por 2 años, pero como era un chaval que no se dejaba doblegar así porque sí, pues empezaron a poner partes y hacer, le daban un parte por cualquiera cosa, y hasta que la verdad es que no me explico cómo llegó a FIS. O sea, que dicen que no existen los FIS, pero lo tienen, porque los meten en ese...
Compañera Julia, dices el FIES, ¿no?
Sí.
Oye, tú ahora cuando estás hablando con nosotros, por casualidad, por internet, ¿estás escuchando el programa?
No.
Vale. Bueno, entonces estás hablando que ahora lo tienen en régimen de incomunicación.
Ahora me puedo comunicar con él, o sea, ahora sí, ahora, pero, o sea que ahora está en un módulo de convivencia. De residencia, como dicen ellos.
Sí.
O sea, que él dice en modo de residencia y después lo llevan de un sitio a otro, o sea, está una semana o dos en un sitio, después lo vuelven a llevar para el otro, y, o sea, que lo llevan de un sitio para otro.
Sí, eso se llama dispersión, o sea que...
Exacto, es que él lo tienen, o sea, en un FIS encubierto, esto es unas cosas por el medio, ¿no? Así como voces. O sea, lo tienen en un régimen de... O sea, que es FIS, porque para mí eso no es un régimen de convivencia. O sea, que cada 2 semanas o así, lo quitan de uno, lo meten en el otro. O sea, le quitan de un módulo, lo meten en el otro, porque no puede tener amistades, no puede comunicarse mucho con los otros, lo rodean de chivatos o de yihadistas, como dice él. Y eso es todo, o sea que, como dice él, mamá, a mí yo ahora es que no estoy en la cárcel, yo ahora estoy secuestrado. O sea que eso ahora es ya no es cárcel, eso es un secuestro, en toda regla, ¿no sabes? Y la verdad es que estamos así. Ahora, por ejemplo, mañana voy a verle. Y antes de verle, pues te cacheo, pues de arriba abajo. A él ahora le están haciendo la vida imposible, porque hasta los libros que normalmente no hay tope para, no había, o por ley, no hay tope para meter los libros, que además él está con estudios, y solo le pone una cantidad de libros y no puede pasar más que esos libros. Y el correo, pues, el correo tampoco se lo dan, y así, o sea que...
Bueno,
la cosa...
Estamos hablando...
Cada vez, en vez de mejorar, pues empeora, el abogado no sabe qué hacer. O sea, no sabe qué hacer, ¿no? Él sabe lo que ha hecho, que la verdad es que tienen hecho mucho. Lo que pasa es que no hay contestaciones, no hay respuestas, no... Yo creo que es que no quieren soltarlo, no quieren.
¿Y la excusa que pone esta gente para no darle la libertad a Gabriel es no contar el tiempo que pasó en la cárcel en Alemania?
Sí, también, o sea, que ese tiempo tenían que haberlo juntado con el tiempo de la cárcel de aquí, porque él cuando se escapó, pues ya estaba en tercer grado, cuando se escapó para Bélgica, y entonces estuvo en Alemania, en la cárcel, porque además andaban con documentación falsa y todo eso, y el otro chico que entró con él, como estuvo hasta el final en Alemania, pues ya lo soltaron, ya le dijeron, la vete para casa. Pero al mío, claro, como él se quería venir para España, pues aquí, al venir para aquí, pues directamente lo metieron en la cárcel, ya no lo quieren soltar. O sea, como se escapó un par de veces ya antes, ¿no? Oyes, los presos están presos. Y si se suelto, pues mira, que los busquen. Porque yo estoy presa, procuro escaparme. Y eso fue lo que hizo él. Y entonces, pues eso, que no le convalidaron el tiempo de Alemania, vinieron los abogados de Alemania hace 2 semanas, fueron con el español a Madrid y ahora pues esperando otra vez. Aquí todos son esperas.
Sí, ahora están con el rollo de que, digamos, esta trayectoria suya, porque tú lo explicas de una manera muy sencilla, ¿no? La persona presa, pues bueno, está para fugarse, la carcelera está para evitar que se fugue. Esta, digamos, explicación tan sencilla es la que utilizan ellos, ¿no? Para, bueno, aunque no abiertamente, para negarle la posibilidad de salir en libertad, ni sea en tercer grado, lo que le corresponda, ¿no?
Eso es terrible para ellos. Y entonces, pues... hace 2 años también habíamos pedido, mi hija vive en Ferrol, y para que yo y para ella también, para que no estuviera tan lejos, pedimos para venir para Galicia, uh-huh. Y nos lo han traído a La Lama. Uh-huh. En La Lama él protestó porque, o sea, le estaban dando una paliza a un chico, uh-huh. Él protestó y entonces el director le ha dicho, yo aquí en mi cárcel no te quiero. Y entonces dice, tranquilo, a mí tampoco me salen los huevos de estar aquí, así que mándame donde quieras. Y me lo mandaron para Topas. O sea que...
Topas, Salamanca, ¿no? Salamanca.
Lo llevaron. Y ahora en Topas tiene un director nuevo y dice que ese es un terror. El director, subdirector y todo pegando a los presos.
Madre mía.
O sea que es un odio que tienen contra los presos, y entró nuevo y dice que palizas, pues, a todo disco. Y entonces eso, pues claro, tampoco quieres que, si tienes una persona allí, ellos son para, esos son personas que te tienen que proteger, pero no para pegarte.
Estamos de acuerdo.
Exactamente. O sea que ellos son para, porque están pagados por todos nosotros, o sea que están para protegernos, no para pegarte. Y eso es lo que nos... Yo, desde luego, como yo, pues muchísima gente pues está luchando, porque es que no puede ser. Pero vamos a ver.
Y, ¿no? Y compañera, estimada compañera, el otro día hablando, también comentábamos, y nos gustaría también que nos pudieras dar tu experiencia en este sentido, cómo el sistema penitenciario se ceba no solo en la persona presa, sino en su entorno directo. Estamos hablando de familia, entorno social, amistades, etcétera.
Pues de amistades, ya ves, te parece que no, pues te ya no quieres hacer amistades porque ya sabes que la gente lo primero que te dice, eso está en la cárcel, por algo será. La gente solo se da cuenta cuando te toca a ti directamente. Si no te toca, pues entonces dices, ah, si está en la cárcel será por algo. Sí. ¿No sabes? Y entonces pues ya no quieres hacer muchas amistades, pues precisamente por eso, porque dices, ah, ¿para qué vas a hacer amistades? ¿Para qué?
Y a nivel familiar, ¿cómo se vive?
Familiar, pues cada uno a su vida y ya está. Porque ninguno tampoco va a visitarlo.
¿Y la administración penitenciaria, ¿qué papel hace en relación a la familia, en relación a ti, al entorno del Gabriel? O sea, ¿ayuda, colabora, dificulta?
No, dificulta todo lo que puede. Además que Gabriel tiene muchas visitas, porque es que además ya están, hay como una cadena, ¿no sabes? Que cada sábado o cada domingo va alguien, siempre va alguien, para que vean que no está solo, porque dice que a los que están solos que ahí que los masacran.
Claro.
Y entonces, pues todos los amigos de todos los sitios, de España, de Madrid, de todos los sitios, pues se ponen de acuerdo, y entonces siempre va alguien. O sea, tanto el sábado, el domingo, o cuando hay que comunicar, porque solo puede entrar la familia o su pareja, cuando es vis-a-vis, pero cuando es para, por los barrotes de esos, pues siempre va alguien. Sábado y domingo siempre va alguien. Amigos de muchos sitios, o sea, van todos los sitios. Y la verdad, les estoy muy agradecida a todos, y desde aquí le doy las gracias a todos los que nos están apoyando en esto, que hay muchísima gente que se está involucrando, y la verdad, pero de la cárcel nada, y todo son dificultades.
Bueno, desde aquí también sumarnos un poco a esta, bueno, a aportar nuestro grano de arena en este sentido. Mañana, si lo vas a visitar, pues transmitirle todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza, todo nuestro amor, nuestro ánimo rebelde y de lucha, y hacerle saber que hay gente, aunque estemos lejos, que estamos ahí pendientes de lo que está pasando, que somos sensibles con la realidad penitenciaria y que nos gustaría acabar con todo esto. Y de momento, pues nuestra manera de colaborar es esta, dándote voz a ti, y el día que se pueda, pues a él, o etcétera.
Vale, muchas gracias. El día que él pueda salir, yo creo que le tiene más miedo a él fuera que dentro, ¿sabes? Yo creo que por eso no lo sueltan.
Claro.
Porque es un chaval que lucha, ¿no sabes? Hmm. Y como lucha y pone denuncias, porque él, cuando le hacían algo, pues no es de los que... Por eso le dieron tantas palitas y tanto lo pasó tan mal siempre. Porque él denuncia, y las denuncias no le gusta a ningún carcelero, ¿no? Las denuncias no le gusta a ellos, y él, pues, denuncias por él, por los compañeros, y por luchar contra las injusticias, porque él es una persona que no puede ver injusticias, y yo creo que le tiene más miedo fuera que dentro, porque él cuando esté fuera sigue, no se va a meter en problemas, porque eso no quiere, ni queremos nosotros, pero sí que va a luchar. Va a luchar por los que están dentro.
Tu compañera Julia, cuando lo vas a ver, ¿tú cómo lo ves de salud? ¿Cómo está Gabriel de salud, de entereza?
O sea, es un chaval que si entras mal, él te pone bien, la verdad, porque es que tiene un humor y tiene una fuerza que desde luego la quisieron muchos para ellos. Él está ahí y él no muestra, solo muestra indignación, ¿no sabes? Cuando ve que ve una injusticia y eso, te lo está contando y se indigna, pero al mismo tiempo tiene una fuerza que es increíble. Es increíble la fuerza que tiene. No sé cómo está tan bien después de tantos años ahí metido. La verdad. O sea que él tiene mucha fuerza, es un chaval, además es un chaval inteligente. O sea que lo que pasa es que, claro, a ellos no les conviene porque le ponen denuncias. Y al poner denuncias no les gusta.
Está claro que no les gusta que se sepa la realidad de lo que ellos hacen, ¿no? Es como que les avergüenza, en realidad. Bueno, es normal, es como para sentir vergüenza.
De él, que él también pone, en ese libro pone denuncias, o sea, en ese libro también denuncia todo lo que pasa y todo eso, y a los que denuncian cosas de esas, pues no, que no les va, no les va bien. Así que, y entonces, pues así es la vida, o sea, la vida de un presidiario, como dice él en su libro.
Vaya. ¿De qué libro estamos hablando, si nos puedes informar, por favor? ¿Cómo se llama el libro?
El libro es El diario de un delincuente. Y ese libro, pues, es que en Alemania se vendieron muchos, y aquí también mucha gente, como el otro día fui a una charla, pues sí que lo tiene, pero la gente pregunta por el libro ese, y entonces yo no sabía cómo estaba la cosa, que ya sabes que solo tiene una editorial y él haya firmado, no podemos hacerlo. Y entonces, pues, ya está preguntado, ya lo preguntó la novia, y ha dicho que no, que él no firmó nada, y que lo hicieron para ayudar a los otros presos, o sea, que le hicieron. O sea, que lo volvieron a hacer porque ese libro que era para ayuda para la, o sea, para los otros presos también, para los compañeros. Así que
Molve.
Y ahora van a hacerlo. Precisamente me llamó, no sé si conoces a Pastora. ¿Conoces a Pastora?
Sí, hemos hablado con ella hace un par de semanas. Gracias a ella hemos contactado contigo, claro.
Exacto, Pastora. Pues ahora ya sabes, ya él le dio autorización para que lo volvieron para que lo imprimieron o que lo mandaron a hacer, porque hay mucha gente que lo tiene, pero mucha gente cuando vamos a las charlas pues quiere un libro de él, porque solo tenemos los escritos y eso que él le echa para afuera, pero el libro no. Y entonces, porque no sabíamos cómo hacerlo, se le había firmado o algo, pero ha dicho que no, que él que no firmó nada y que lo hiciéramos. Así que...
Para los que nos están escuchando, la Pastora es la madre de José Tarrio. Y bueno, también que tú sepas, compañera Julia, que desde aquí, desde la Radio Bronca, tú tienes la voz cuando tú quieras hablar, contarnos lo que quieras de ti, de la lucha que lleváis, los familiares o lo que lo quieras contar del Graviel. La radio es tuya también.
Claro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y si queréis saber algo más, pues me llamáis y eso, y hay cosas que no puedo decir de momento, sé que hay algo, pero no puedo decirlo, pero ya cuando no esté en la radio y todo eso, entonces ya hablaremos de algo más, otras cosas.
Claro que sí, de momento, pues sabemos que la historia continúa, intentaremos hacer un poco de seguimiento, y yo así como un poco, bueno, no como para terminar, pero sí que me gustaría saber tu inquietud, pues a partir de la relación que tienes con esta realidad, ¿no? Pues del Gabriel en la cárcel, etcétera. Se acerca una nueva fecha dentro de lo que son la farsa electoral. Para nosotras que no nos gustan las elecciones, te lo digo así de claro, no creemos en la política profesional, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una nueva fecha entre manos en la que todo este espectro de la sociedad pues intenta llevarnos a su terreno y que participemos de alguna manera. Un poco así muy por encima, porque en otras ocasiones anteriores sí que habíamos hilado más fino y en ocasiones anteriores habíamos comprobado que no había propuestas electorales que tuvieran que ver con la realidad penitenciaria, a no ser que fueran de tipo para empeorar, pidiendo más castigos o medidas más, sabes, más punitivas, etcétera. Ahora mismo tampoco hemos llegado al fondo de todas las propuestas electorales, pero bueno, intuimos o creemos que la cosa más o menos va por aquí. ¿Qué podemos esperar? ¿A ti qué te parece que se puede esperar a nivel, lo digo ya para la gente que igual no es tan políticamente posicionada como nosotras, pero ¿qué se puede esperar de un ambiente político profesional en el que no hay ninguna consideración para la realidad penitenciaria? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes esto?
Yo lo veo negro. Lo veo negro porque es que no ves, o sea, en las, o sea, por todo lo que oyes y todo, de la cárcel ahí no se habla para nada. Y si hablan es solo para empeorar, o sea, para mejorar nunca. Que precisamente estaban hablando de las macro cárceles que quieren hacer bajo tierra, como si fueran animales.
Madre mía.
O sea, para mejorar no, para empeorar sí oyes, siempre oyes algo. O sea que la verdad oyes eso y se te ponen todos los pelos de punta. ¿Y qué vas a votar? ¿Cómo vas a votar a personas que quieren enterrar a tu hijo bajo tierra? No puedes.
Estamos de acuerdo. Y luego, además, sabiendo que lo que se esconde detrás de todo esto es un gran negocio, porque las cárceles son un gran negocio, ¿no? Esto nos lo ha explicado Gabriel a través de sus escritos, igual que otras compañeras presas, ¿no?
Exactamente. Eso mueve millones. No solo eso, que eso son gente que trabaja allí, gente que trabaja, bueno, y otros que entran para, en vez de trabajar, se maltratan, o sea, y cosas así, y después los catering, después todo, bueno, que total, lo que dan y lo que no dan de comer, que es una mierda, perdonando la palabra, muy mal.
Adelante, exprésate libremente.
Y ahí, como no le metas algo de dinero a tu hijo, pues lo pasa mal. O sea, ¿no? Que ahí tiene que tener por lo menos algo de dinero, porque ahí hasta el papel del váter hay que pagarlo. O sea que, y en las personas, que hay mucha gente que no tiene a nadie aquí en España, ni familia que lo van a ver, ni nada, a esas personas, los pobres, pues lo pasan fatal.
Sí, es igual, si afuera en la calle nos pegan, nos maltratan, nos torturan, ¿qué no harán dentro de las cárceles esta gente inhumana?
Les pagas para que te maltraten.
Tú estabas hablando cuando, por ejemplo, en el negocio de la cárcel, cuando los presos tienen que manejar como dinero, también eso hay como un monopolio de un banco. Todo está orientado a que sea una forma de sacar dinero a las familias, a los presos.
Exactamente. Solo hay un banco, solo puedes mandar a ese banco. O sea, el dinero. Y todo por banco.
No, el Santander.
No te aceptan dinero ni nada. Tienes que meter el dinero solo en un banco.
Es el banco de Santander.
Y eso también es un negocio. Bueno. O sea, como eso, pues hay muchas cosas que entran ahí. O sea, que es un monopolio. Eso ahí, las cárceles son millones y millones de euros que cuesta eso, o sea, que se mueve, ahí se mueve mucho dinero. Ah. ¿Y todo a cuenta de quién? De sí. Todos nosotros.
Sí, y normalmente la gente que está en la cárcel, la mayoría, por no decir casi todo el mundo, tiene lo que hemos empezado como hablar, unas características que, vaya, que su delito es ser pobre. Casi todo tiempo de la gente.
Nuestro delito es ser pobres. Si fuera rico, mira los millonarios. Entran por una puerta y roban miles de millones y están fuera. Están ahí 4 o 5 meses a la calle. Y los nuestros, por las por una miseria, que porque la verdad lo que hicieron, miserias, porque atracaron los bancos que llevaban un par de miles de pesetas o eso, ya me dirás. Y estos por miles de millones salen a la calle y ahí los tienes. Y los nuestros, por ser pobres, ala, adentro, a caldero. Y ahí es donde están, hijo.
Pues...
la verdad es que sin palabras, vamos. Sin palabras. Yo es que veo aquí, bueno, cuando mi hijo estaba en Alemania, estaba yo también aún en Alemania, que hace 9 meses que me vine para aquí. Uh-huh. Y la verdad es que es una diferencia enorme de una cosa, de un sitio a otro, ¿eh? Allí sabes el maltrato en que te lo hacen. Uh-huh. Psicológicamente, que tampoco es bueno, ¿no?
Vaya.
Psicológicamente, pero allí eso de maltrato, de eso no existe. Uh-huh. O sea, y a los familiares, pues, los tratan, pues, bien, bueno, verdaderamente bien. O sea que, pero es que aquí, madre mía, es que ves, vas a la cárcel, es que vienes más deprimida de lo que entraste, porque ves unas cosas de una, la gente tan, se ve pobre, no sabes, se ve una cosa como un tercer, como si entras en el tercer mundo.
Vaya.
Así directamente, mm-hmm. Lo veo. Así que...
Bueno, de momento, adelante, compañera, sí. lo que decimos, sabéis que se están haciendo gestiones luchando por el derecho, entre comillas, ¿no?, del Gabriel a estar en la calle por la cantidad de años que lleva a la cárcel. Es una situación que nosotras esperamos que se resuelva lo antes posible y que mientras tanto, pues lo que te decíamos hace un rato, intentaremos hacer seguimiento, contáis con todo nuestro apoyo y incluso si en estas visitas, en estos ires y venires a la cárcel, pues entraras en contacto con alguien que está en una situación como esta y necesitara también o quisiera también expresar pues bueno su indignación, su denuncia pública, también podéis contar con nosotras, que aquí estamos para eso.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo lo comunico entonces, porque la pastora también lo comunica. No sabes si alguien está sin situación. O sea, la verdad es que hay mucha gente en esta situación, ¿eh? Hay muchísima gente. Yo, de momento, lucho por mi hijo. Después, cuando él salga, si hay que luchar también por otros, pues lo haré. Lo haré, la verdad.
Compañera Julia, ahora, luchar por tu hijo es luchar por todos, porque tu hijo está allí... también dando la cara cuando alguien, él ve una injusticia, él ve una paliza, él venda yo, él nos amaga, él, ¿sabes? Entonces luchar por tu hijo es luchar por todos, es dar luz a esta impunidad con la que actúan estos criminales, estos inhumanos, ¿no? Esta gente que...
son unos criminales, es inhumano lo que le hacen a la gente, desde luego.
Sí,
y yo la verdad, yo digo... pero vamos a ver, lleva 30 años, entró con 17, tiene 48 años que acaba de hacerlos. Yo tengo 68 años, me vengo para porque pensé, porque me habían dicho que salía mi hijo ya, que al venir para aquí echaría a lo mejor 9 meses, un año, me vengo para aquí y me encuentro con esto y me dice, mamá, es que yo ya no tengo nada que cumplir, a mí me tienen secuestrado. Él me dice, me tienen secuestrado, mamá. Así que tú lucha, digo yo, pero hijo, si ya hay un montón de gente, es que yo pienso que no hacemos nada, no sabes, que aunque estés así, que no, es que no sabes qué hacer, porque ya no sabes a dónde dirigirte, porque la gente, hablas de cárcel, si está en la cárcel, es porque ha hecho algo, no sabes, y entonces pues ya no quieres hablar con nadie sobre el tema, no sabes, únicamente la persona que está en la misma situación, entonces esas personas sí que hablan, y sí, o sea que tenemos charlas y va bastante gente, y lo que me gusta mucho es la juventud, sabéis que está en todos los sitios, ¿eh? La verdad, me gusta mucho cómo está la juventud, dice, esta juventud es que es mucho mejor, que son mucho mejor que nosotros. La verdad, hay mucha juventud que está involucrada en todo esto y haciendo cosas y haciendo conciertos y todo para ayudar y, o sea, la verdad me gusta mucho la juventud como está y lo que hace.
Bueno, pues... oye, pues
ese es el tema. Si tienes alguna pregunta, me lo puedes hacer y ya está. Porque es que yo me pongo nerviosa y ya salto de un sitio a otro.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y por tener este tiempo para poder bueno contestar a estas preguntas y compartir este espacio contigo. De entrada, pues esto nos hace sentir que estamos en el mismo lado, no sé cómo decirte, ¿no? De la lucha, y que entre todas pues cada una va aportando lo que puede y vamos a ir tirando para adelante. Y...
Pues sí, pues esto es para ayudar a sacar a mi hijo de la cárcel, pues que sea por bien.
Claro, y como dice el compañero, ayudar a tu hijo es ayudar al resto, porque tu hijo da la cara por todas, ¿no?
Sí, la verdad.
Y él es sensible a cada maltrato, a cada situación injusta, ¿no? O sea, él tiene una capacidad, no diré especial, tiene esa sensibilidad que tienen ciertos seres humanos, porque otros vemos que no, ante lo que es...
La verdad que es un niño muy sensible, mira, se lo murió el padre y le tenía tanto odio por algo que vio de pequeño, que hizo... Que no, mira, se murió y la verdad es que no, es que antes de que se muriera ya decía que él no tenía padre, o sea que él no puede ver una injusticia, se le queda ahí dentro, ¿no sabes? Es un chaval muy, ya de muy pequeño era muy sensible, es un chaval muy sensible, o sea, hoy con sus 48 años parece un niño y la verdad me da mucha pena verlo allí.
Bueno, ánimo, claro, no me extraña, a cualquiera nos apena una realidad como esta, pero ánimos porque de alguna manera pues conseguiremos entre todas, ¿no?, que esta injusticia se acabe. Ojalá la libertad del Gabriel supusiera la libertad de todas las personas presas.
Exacto.
Ojalá.
Y que no hubiera cárceles.
Exactamente, que no hubiera cárceles, ¿no?
En vez de hacer tantas que quieren hacerlas bajo tierra, que hago menos cárceles y que hago más escuelas. Eso es lo que tenemos que hacer.
Ahí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Bueno, compañera Julia, desde aquí, desde Barcelona, decirte que te damos ánimos para cuando mañana vayas a ver a Graviel y decirte que tengas confianza, que pronto estaremos juntos tomando un café en la calle y viendo esto de otra forma, que tengas ánimo y tengas confianza. Y después puedo decirte que aquí un compañero ha hecho un poema para el Graviel, que te lo voy a leer. Es cortito.
Ay, sí, que le encanta a él los poemas.
Dice, Pombo da Silva, libre te queremos y por eso luchamos. Deseos y afectos que van en el viento. ¡Anarquía! 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 Y de esa energía sabemos que ni te doblegan ni te quiebran, carceleros. Y los amos que le mandan, inhumanos, crueles, marranos. Nada pueden para que dejes reír como hombre libre, porque tú compartes humanidad y tu risa, compartiendo con la nuestra, destruye muros, cárceles, castigos y odio. Y es que riéndonos entre nosotros, todos partidarios de amar la vida, y reímos. ¡Anarquía, anarquía, anarquía! Y reímos, y reímos. Graviel, libre te queremos y libre eres. Anarquía, Graviel, Pombo da Silva, compañero, compartiendo, hermano, humanidad. Bueno, esto es para el Graviel.
Qué bonito, qué bonito.
Pues
eso, mira, después lo vas a poner todo en internet, ¿no?
Sí, 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 sí.
Después me avisas, porque es que la novia después se lo quiere llevar. Todo lo que hemos hablado y todo eso, dice que lo iba a escuchar y que lo iba a llevar, que lo iba a escribir o que lo iba a imprimir y que iba a llevárselo a Gabriel.
Claro que sí, te avisamos. Y bueno, aunque hoy ha quedado este espacio en la radio, que te agradecemos muchísimo el haber tenido tu compañía aquí y todo lo que nos has explicado, pues que estamos allí en contacto y vamos a intentar hacer este seguimiento y hacer presión también pues para conseguir su libertad. Y mientras tanto, pues eso, contar con nosotras para lo que haga falta, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias. Mire, bueno, ya después me lo das. Me lo mandas un mensaje, un WhatsApp, el teléfono.
Correcto, el correcto.
Para cuando la novia venga de Gabriel, se quiere poner también en contacto con vosotros.
Y que sepas, compañera Julia, que desde aquí, desde la Barcelona que lucha y estima la revolución y eso, que te estamos agradecidos, tanto a ti como a Gabriel. A Graviel por su entereza dentro de la cárcel y a ti por esa fuerza que tienes de amar a tu hijo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, compañera.
Me ha emocionado la poesía, que a él le encanta la poesía y todo eso.
Muy bien, pues
muchísimas muchísimas gracias también al compañero que claro, ha escrito la poesía y todo, ¿vale?
Muy bien. Oye, pues mañana si le puedes transmitir también todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad también desde Barcelona, ¿de acuerdo? A ti, a él, a la compañera, a los abogados, a los grupos de apoyo, etcétera, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien. Pues
buenas, buenas
no
gracias.
No olvides
bueno,
de reír.
Muchas gracias. Bueno, pues entonces buenas noches.
Venga.
Tengan un buen día.
Muy bien, compañera. Gracias.
Salud.
Un abrazo
salud.
Muy fuerte.
Gracias. Adiós.
Salud.
Adiós.
Vale, pues aquí ha quedat aquesta connexió amb Terres Galegues i, bueno, pues, si us sembla, fem un petit paroncillo musical. Tenim un temilla, tu tens algun? Si no, jo tinc un aquí.
No tinc, però posa, posa.
Vale, pues venga, va, vamos a hacerlo en toque, en lugar de gallego nos uniremos al toque así flamenco y posarem una cançó d'aquest recopilatori que es deia Viva la libertad, vuelan las cárceles, de fa uns anyets enrere, pues una cançó que, bueno, ara l'escolteu i ja sabreu per què l'hem seleccionat. Venga, va, fins ara.
No podemos permitir que el olvido y el silencio sepulte la vida de miles de personas condenadas por el sistema. A ellas dedicamos este recopilatorio y sus posibles beneficios. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. ¡Viva la libertad! ¡Mueran las cárceles!
¡Dale, Sousa!
Sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad
amigo, vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena te mata. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir, gritar a los cuatro vientos. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir.
Contamina el agua donde desde siempre te lavan la cara y nadie sabe nada. Te despegan del sueño, te pegan al suelo y el paso del tiempo marchita tus alas y nadie sabe nada. Nadie sabe por qué. Dicen que volverá, sé que volverá. Si la vida no robó la libertad, dicen que volverá.
Vale, pues tenim una trucada. Endavant, company. Hola. Hola, hola. Bona tarda. Ens escoltes? Me cago en San Blas, parece que tenemos problemillas, ¿eh? Hola, buena tarde. Mierda. Bueno, a ver, sembla que tenemos algún problemilla técnico. Anem a ver si podemos resoldre-ho. Se lleve este dolor.
mil palazos. Los pistoleros me están buscando y bailarás, morirás al compás de mil palazos.
El ar, el avión.
No te joden los munipen.
El ar, el avión.
De esas joden para orisen.
El ar, el avión.
De esas que peles peleles.
El ar, el avión. El ar, el ar, el ar. El ar, el avión. El ar, el ar, el ar. El ar, el avión.
El
ar, el alio.
De esos tres en pelalere.
El ar, el alio. El ar, el ar, el ar. El ar, el alio. El ar, el ar, el ar. El ar, el alio. El ar, el ar, el ar. El ar, el alio. El ar, el ar, el ar. El ar, el alio.
Es el rey, es el black. Es el rey, es el rey. Es el rey.
Aquí en Euskadi hay gente muy curiosa. Hay gente brava y peña generosa. Pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles. Es de estos perros con cara de cordero. Y muy cobardes, que son los Judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daban por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás.
¡Ay! ¡Ay, ay, ay!
Sus jefes que en un paquete mandaba ya volar. Y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daba por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daban por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás.
¡Cabrón!
toda una vida de ricos y pobres, toda una vida de norte y sur, definido por las fronteras económicas, toda una vida de oscurantismo religioso, toda una vida de injusticias sociales, de imperialismo, de genocidios, de odio, de envidias, de control, de prisiones, de torturas, de muertes, de rencores, de desforestación, de E-150, de engaños. Toda una vida filtrada por opiniones manipuladas por el capital, de borreguismo, de desesperación. Toda una vida con una bota militar pisándonos el cuello. ¿No crees que una vida es ya demasiado tiempo?
Radio Bronca en la 104.5 en la FM.
Vale, va, pues continuem amb el programa Judici a la Justícia. Com us hem dit al principi del programa i com heu pogut comprovar, si heu anat seguint una mica pues, lo que era el ritme del programa, hem tingut aquesta entrevista amb la companya Júlia, la mare del company Gabriel Pombo da Silva, que porta una pila d'anys al Talego, i bueno, pues ens ha servit per il·lustrar-nos una miqueta quina és la situació d'aquest company, una mica quina és la realitat, no? A nivell no només de la quotidianitat en la que viuen les persones preses, sinó també a nivell de bueno, la realitat institucional, no? En la que es maneguen tota aquesta sèrie de coses tan desagradables com és el fet de tindre controlada la gent d'aquesta manera. I com bé ella ens explicava, no? A Alemanya, en l'estat alemany, pues resulta que el tema del maltrato és més psicològic, però cago en la hòstia, que poca broma, també maltrato igual. Què? Sembla que sí? Tenim por ahí? Bueno, va, pues anem a veure si aconseguim, perquè abans us hem intentat anunciar una trucada perquè ens volíem fer una aportació al programa, la qual agraïm infinitament, i bueno, a veure, intentarem aconseguir-ho ara mateix. Hola, bona tarda.
Hola.
Bona tarda, què tal?
Hola, companys, hola. Mira, que és per llegir una poesia, bueno, meva, que sóc poeta. Era per això, contra les presons.
Vale, pues moltíssimes gràcies, company. Primer agrair-te el fet de que truquis i tal, però ja denota que ens escoltes i que n'hi ha aquesta connexió, i després pues, bueno, el fet de que puguis col·laborar d'aquesta manera aportant-nos aquesta, pues, bueno, aquesta creativitat, no? D'aquesta creativitat lliure, no? La poesia és així de lliure. Endavant, tu mateix, i després, si de cas, quan acabis de recitar-la, pues xerrem, vale?
Vale. Venga. Agujero negro que oscurece la mente. Voces y gritos que matan el alma. Puñetazos y patadas de los pies hasta la frente. En una celda que atraviesa fría como un arma. Soledad, hermana de la locura. Oh locura, moribunda hija de la dignidad. Asomo mis venas al filo de tu cuchilla. Y sangrándome la rabia se me lleva la vida. Maldita celda opresora de gente pobre, de hombres y mujeres con destino, sin futuro. No sé cómo derribar tu vergonzoso muro que priva mi cuerpo de libertad y costumbre. Ya no recuerdo lo que es volar libre, cual mariposa a la que no prohíbe la madre naturaleza vivir en paz, sin jaula y en libertad. Agujero negro que oscurece la mente, voces y gritos que matan el alma. Puñetazos y patadas de los pies a la frente, en una celda que atraviesa fría y cortante mis entrañas como un arma. Ya está ya.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies, company. Moltes gràcies per aquesta aportació.
És que res, per donar apoyo a escoltar la entrevista amb la mare de... Si ens està escoltant des de allà, donar apoyo a...
Clar que sí.
Això,
Clar que sí, pues
que, això. Que segueixin també escrivint i, hòstia, cony, i donant pel cul.
Bueno...
És el que ens queda, és donar pel cul.
Vale. Més enllà de l'eufemisme, també ella ens ha dit que al Gabriel li agrada molt la poesia, vull dir, segur que serà un gest que sabrà apreciar mogollon, i nosaltres des d'aquí també, pues, agrair-te moltíssim el fet de que, pues, això, que hagis tingut la valentia d'agafar, despenjar el telèfon i trucar-nos i aportar el granet de sorra, no només al programa d'avui, sinó, com bé tu dius, pues, a la lluita, que és el reflexe que en el programa d'avui intentem d'alguna manera posar sobre la taula, que és la lluita per acabar amb les presons.
Això que, no, que va per tots ells, tu, i a seguir la lluita i vinga.
Y como de ella el de la polla récord, no queremos presos y lucharemos por eso.
Ay, ay, ay. Sí.
Molt bé, pues si vols aportar alguna cosa més.
Pues no. De moment ja.
Bueno, que sàpigues que ara vamos a llegir un escrit sobre la Noelia Cotelo, que és una presa, que no sé si tu saps el seu cas, si l'havies escoltat parlar d'ella. Noelia Cotelo.
Sí.
Y pues explícanos un poco, así también la gente que nos escolta pues también veo lo que tú sabes.
Bueno, sé la historia de ella para vosotros, para la radio y eso. A ver, que no la conec personalmente. Bueno, sí, sé cómo es la cosa y yo también... Así como un grupo de gente que estén siempre ayudando cada año a las personas.
Explícanos lo que tú sabes de la Noelia, porque a mí me sembla muy interesante para así a unos esfuerzos y cómo mejorar la nuestra forma de lluita, para saber también cómo es veu des d'un altre punt de vista o d'una altra situació, com es veu lo de la Noelia o com se transmiteix la seva història o la seva vida o el que li està ocorrint, no? Per mi em sembla molt interessant, si lo vols compartir, no?, lo que tu saps.
No, ja, no, és que, bueno, clar, és que jo ho veig com la Noelia, com podia dir el José de Río, com podia dir el Gabriel, tal, ho veig igual, una injustícia... Y ya está, no puedo dir més tampoco.
Bueno, pues... Vale, company. Pues si lo escoltes ara, el company llegirà un escrit i així, si una altra vegada te pregunten, podràs dir alguna més. Perquè és molt important, la nostra tasca és molt important, que la gent com tu, que té aquesta sensibilitat també de les presons, quan tingui que parlar pues, de la Noelia o d'allò, pues, també sàpiga dir... realment com és la seva història més personal, perquè a vegades aquestes presos com el Pombo o ara la Noelia són casos molt flagrants, molt forts, però denunciant-los amb ells estem defensant pues, trencar aquesta impunitat con la que actuen los carceleros, estos criminales inhumanos y marranos.
Bueno,
Yo lo que puc fer és com vosaltres, denunciar-ho, i així poesia, el que sigui. Per mi cada cas és... No és que sigui diferent, la Noelia de l'altre, és el mateix. I estem tots matxacats per el mateix. O sigui...
Bueno, pues, company, com dèiem fa uns instants, gratitud infinita per haver tingut aquesta valentia de despenjar el telèfon i marcar el número d'aquí de la ràdio i aportar el teu granet de sorra en aquesta lluita, com bé dius tu, pues, cadascuna des del seu front i intentant entre totes empènyer cap al mateix lloc, que al final i al cap i a la fi és desempallegar-nos de la mentalitat carcelària.
Todos estamos en el mismo barco, ¿no?
Sí, exacto.
No tenían que ramar, coño, hostia.
En eso estamos. Pues tú, salud y bronca, y estem en contacte, que estàs convidat a participar tantes vegades com vulguis.
Y quan tu vulguis, nos truques i dius les teus poesies, perquè la revolució sin poesia pues és una revolució que le manca algo. I que escoltis con atenció ara la història, perquè vamos a fer-la una mica resumida, per quan tu al teu entorn la puguis explicar. La de la Noelia és important ara fer una mica d'ajuda i difundir, perquè la volen morta i tenim que no deixar-lo que la matin.
Claro, mira, ara tinc 42 anys, porto 27 escoltant Radio Bronca. Uh-huh. 27, i he trucat a molts programes, sempre he viscut moltes èpoques de la vostra ràdio, censures, de tot. Però coño, jo segueixo aquí donant pel cul. Ho aconseguiu vosaltres i, hòstia...
Molt bé, pues sí, és que pràcticament has dit l'edat de la ràdio, pràcticament.
Sí.
Jo porto tota la vida escoltant-vos, des dels 14 a 15 tinc 42.
Molt bé, bueno, pues ahí, tío. Pues aquí queda la invitació perquè ho puguis seguir fent en futurs programes i inclús si algun dia t'animes pues a venir en persona a l'estudi, ¿vale?
Pues, oi, tant, sí.
Venga, va, pues una abraçada, salut i revolució i alegria de viure.
I a continuar escrivint poesia, company.
Vinga.
Apa.
Apa, salut.
I arte.
Llibertat, clar que sí. Salut, company.
Vinga.
Salut.
Salut.
Pues bueno, aquí ha quedat aquesta aportació, com us diem d'altres vegades, no? A través del telèfon 933594900. I bueno, pues estàvem comentant que bueno, teníem per aquí un escrit, una informació en relació amb la companya Noelia Cotelo, també segrestada per l'estat espanyol, segrestada per el sistema penitenciari, que el sistema penitenciari no entén de fronteres, no és només a l'estat espanyol, sinó que és un sistema que s'ha estès per tot el planeta, per tots els països denominats democràtics, occidentals, desenvolupats, etc. Vale? Vull dir, entenem quan diem sistema penitenciari estem parlant en termes pues mundials, vale? En temes internacionals, per dir-ho d'alguna manera més entendible. Ens ha arribat una informació molt recent, de fet, com estàvem ara com buscant-lo i tal, i resulta que el comunicat és datat d'avui mateix, no? I bàsicament diu: documento desde la prisión, queja por el aislamiento perpetuo para la presa política Noelia Cotelo. Ens informen de que porta 8 anys amb continus trasllats, amb maltractaments, tortura psicològica, pallisses, abusos de poder i sexuals també per part de les administracions penitenciàries. Quan diem per part de les administracions penitenciàries vol dir que la mà executora són aquests personatges que algú amb extremada diplomàcia anomena funcionaris, que no són més que carcellers, però que aquests carcellers són els gossos ensinistrats dels responsables de l'administració penitenciària, que són aquests personatges amb traje i corbata que estan...
Sindicalistes i democràtics.
Exactament, sindicalistes i democràtics. Bueno, pues tenim un escrit que diu lo següent, diu: interna Noelia Cotelo Ribeiro actualmente en el centro penitenciario de Topas, módulo de aislamiento. Mediante el presente escrito viene a formular queja por el aislamiento perpetuo encubierto con la aplicación del primer grado, artículo 91.3 del régimen penitenciario. Todo ello en base a las siguientes alegaciones. Primera, que lleva en primer grado 8 años con continuos traslados, malos tratos, etcétera. La interna Noelia Cotelo Ribeiro, actualmente en el centro penitenciario de Topas, en el módulo del aislamiento. Esto se ha repetido. Aquí hay un pequeño bucle. Lleva en primer grado 8 años con continuos traslados, malos tratos, tortura psicológica, palizas, abusos de poder y sexual por parte de las administraciones penitenciarias y con sanciones encubiertas, sin tener la oportunidad de tener un programa individualizado de tratamiento. Recordeu que aquests programes individualitzats de tractament són aquestes últimes mogudes que s'han anat traient de la xistera, que és, bueno, com xerràvem fa un temps enrere, no? Doncs hi ha aquestes juntes de tractament que són aquells tribunals de la Inquisició que decideixen si se te quema en la hoguera o se te tortura en el potro o eres lo suficientemente no sé cómo decirte, ¿no? Afín para no hacerte todo esto y te pueden utilizar como de de xivata, no? D'infiltrada, d'espia, no? Pues ara això s'ha anat transformant, no? I amb el temps i una canya, pues la legislació penitenciària s'ha anat transformant en aquesta mena de propostes, com és el programa individualizado de tratamiento. Si no entres en el programa individualizado de tratamiento, és com que jamás avançaràs de casilla, ¿vale? Diguem-ho així, d'una manera mitjanament comprensible. Llavors, ella es queixa de que porta 8 anys en aquesta situació de primer grau, que se li està negant la possibilitat d'accedir a aquest PIT, Programa Individualizado de Tratamiento, que se compone de un equipo técnico encargado del estudio de los internos internas con su psicólogo, su educadora, etcétera, establecido en el artículo 103,3 y 20 del reglamento penitenciario, como asimismo carece ella de un tratamiento fundamental para la consecución de la finalidad resociadora de la pena privativa de libertad que contempla el artículo 110 del reglamento penitenciario en sus apartados A, y aquí entre comillas, esto es cita literal, la administración penitenciaria diseñará programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar su capacidad técnica o profesional y compensar sus carencias. Cerramos comillas, entramos en el apartado B, volvemos a abrir comillas. Volvemos a citar a la administración. Utilizará los programas y las técnicas de carácter psicosociales que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los internos y abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo anterior. Tanquem cometas, y aquí continúa la Noelia. De la misma forma está el artículo 112,2 del reglamento penitenciario, que señala que, comillas, se estimulará la participación de los internos en la planificación y ejecución de su tratamiento, y con este fin el profesional del equipo técnico encargado de su seguimiento le informará de los objetivos a alcanzar durante el internamiento y de los medios y plazos más adecuados para conseguirlo. Cerramos comillas. Continúa la Noelia. Así también lo estipulan los artículos 59.1, 60.1 y 61.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Volvemos a abrir comillas, Peña. El tratamiento es imprescindible en su conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. Los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y tratar todas las peculiaridades de personalidad de la persona interna, y se fomentará que el interno o interna participe en la planificación y ejecución de su tratamiento para que en su futuro sea capaz de llevar con conciencia social una vida sin delito. Y continúa la Noelia. Y para mayor abundamiento, el artículo 25 de la Constitución española indica que, nuevamente comillas, las penas privativas de libertad serán orientadas a la reeducación del penado. Eso sería la primera alegación. La segunda alegación. Nos encontramos que a Noelia se le vienen vulnerando todos los derechos en cuanto al tratamiento establecidos en la legislación penitenciaria, como así también en la Constitución española y tratados del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. 8 años en aislamiento es infrahumano. Es muy difícil, por no decir imposible, que pueda reunir los requisitos para una progresión cuando, claro está, que se encuentra totalmente desamparada por la propia administración penitenciaria y la ley, hasta el punto de tener que reivindicar sus derechos de estudios con huelgas de hambre, lo que logró por su protesta y pudo examinarse el 2 de junio del 2015 por la UNED, que es la Universidad Nacional de Estudios a Distancia. Es sorprendente que la interna demuestre su interés de progresar y la propia administración penitenciaria se lo impida. Y más sorprendente aún que se le señale en informes manipulados como inadaptada. Para reivindicar sus derechos y tanto abuso de poder, incluso sufrió abusos sexuales en el centro penitenciario de Ávila por funcionarios de prisiones, o sea, carceleros, que está en procedimiento judicial contra estos funcionarios. La represalia por denunciar tanto abuso le supone un aislamiento perpetuo. Y aquí vayamos al paralelismo a Malcas del Gabriel Pombo da Silva, a Malcas del Compancho Setarrío, que ya no está entre nosotras, o Malcas del Roy, el fill de la compañía de l'altre día, de la Dolores, ¿vale? Denunciar tanto abuso le supone un aislamiento perpetuo, ¿vale? Aquesta frase, la represalia por denunciar tanto abuso le supone un aislamiento perpetuo, es aplicable a centenars de persones lluitadores dins de la presó. vulnerándose igualmente los artículos 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de la Constitución Española y el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que establece. Nadie podrá ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a un rigor innecesario en la aplicación de las normas. I poso que tot a borde, d'estúpid, perquè se noti que és els textos que ells citem literalment, no? Les seves coses. Alegación tercera, el hecho de que haya tenido alguna incidencia dentro de la prisión ya no tan solo se le ha vulnerado el principio de non bis in idem, vol dir que no se't pot diguéssim castigar dos vegades per la mateixa història, és un principi del dret romà, vale? Que el que estableix és que no se't pot condemnar dos vegades per lo mateix, vale? Non bis in idem, no? Bueno, pues això qui sàpiga llatí pues ho sabrà de xifra, i si no pues intentem aportar aquí una mica el nostre coneixement. Puesto que se la viene castigando por la vía administrativa y a su vez por la penal, años de aislamiento y sentencias judiciales, cuando el artículo 14.7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales establece, primero, la infracción de la prohibición del principio sucede tanto cuanto un mismo hecho recibe duplicidad de sanción penal o administrativa entre sí, como cuando ese mismo hecho es objeto de una doble incriminación que desemboca en la doble imposición de una sanción administrativa y otra penal, que es lo que nos acaba de explicar. Segundo, por identidad de hecho, hay que entender, no solo en el supuesto de concurso real, en la que, dentro de una misma unidad de hecho, el autor realiza varias acciones distintas susceptibles de ser calificadas como delitos independientes. ¿Vale? Tornem-hi una altra vegada lo mateix. S'està agafant una conducta d'ella que, diguéssim, seria com repetitiva, pues perquè l'acció repressora aquesta del non bis in idem, no? La vulneració del non bis in idem, ella hi ha de respondre. Perquè si no se la come con patates. Llavors aquest segon apartat el que ve a dir és que aquestes respostes no es poden considerar com a, diguéssim, accions aïllades o separades. Formen part del mateix paquet. Per tant, no se la podria tornar a condemnar o a sancionar per aquestes respostes en aquesta vulneració del principi non bis in idem. Tercero, por lo contrario, no ha de ser extensible la prohibición que nos ocupa a los supuestos de concurso ideal en la que el concurso de normas es heterogéneo. Aquí jo ja me voy, sincerament, és per agafar la persona que ha escrit això, posar-la a sobre d'un pedestal i interrogar-la a un tercer grado, però público, ¿vale? Someter-la a un interrogatorio público, que la gente del pueblo le pregunte, que nos explique qué mierda significa esta parrafada. Yo personalmente aquí ya me pierdo, ¿vale? Cuarto, en todos los casos de infracción del principio es indiferente que se haya afectado la compensación de sanciones o que la sanción penal sea anterior o posterior a la administrativa, debiendo el Tribunal Superior anular siempre la última, incluida la sentencia penal posterior a la administrativa. Vale, y aquí entrem una mica en lo que estaban parlant abans. Normalment, a l'estat espanyol en concret, jo no ho sé a nivell d'altres puestos, quan tu estàs subjecte a un procediment administratiu per uns fets, i aquests mateixos fets desencadenen que s'obrin diligències a nivell penal, el procediment administratiu automàticament per llei, per les seves lleis, les seves normes, ens agraden més o menys, nosaltres pues no ens agraden, ho diem així, però bueno, hem d'aprendre o hem d'intentar entendre com funcionen per comprendre de quina manera ens podem lliurar. Quan ens trobem en aquesta situació, el procediment administratiu automàticament per llei queda paralitzat i queda subjecte a lo que resolgui en l'àmbit penal, perquè l'àmbit penal és superior a l'administratiu. I això és el que ve a dir aquest quart punt d'aquest article de 14.17 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales sobre el tema de la vulneración del principio non bis in idem. Bueno, en el presente caso de Noelia no se ha hecho ninguna anulación ni penal ni administrativa. Lo que está bien es a la Noelia se la está atacando por las dos bandas, la parte administrativa no se ha detingut en cap moment, se la está pues bueno, sancionando administrativamente, al mateix temps que penalment també s'està continuant endavant amb les accions. Además, diu, está siendo sometida a más que el castigo este de la vulneración del principio de non bis in idem, sino que también está sometida a malos tratos, torturas psicológicas, palizas, abusos de poder por parte de la administración penitenciaria, vulnerándose sus derechos constitucionales y pactos internacionales contra las torturas, los malos tratos y abusos de poder. Es por todo lo expuesto que se solicita que se estudie su situación, progresándola a un segundo grado de tratamiento con el fin de recuperar su pronta libertad, con lo establecido en las leyes que acabamos de enumerar, ¿vale? Aquesta mena de exercici que acabem de fer ara, així una mica en plan, no sé com diríem, de manera espontània o tal, és un tipus d'exercici que, parlant amb la companya Júlia, la mare del company Gabriel Pombo da Silva, també ha quedat molt clar, ella ho ha explicat en un moment. A la gent li parles de la situació penitenciària i moltíssima gent, vale, defugeix d'entrar en el debat, por algo estaran allí, algo han hecho, tal, 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 és el recurs fàcil. Entrar a intentar desxifrar o intentar comprendre, desxifrar ja hem vist que és una mica més complicat, però intentar comprendre la seva jerga, el intríngulis de los tratados legales, ¿no?, de los reglamentos penitenciarios, ley orgánica, general penitenciaria, la constitución española, lo que es un programa individualizado de tratamiento, etcétera, tal, tal, tal. Això ja requereix una miqueta d'esforç. Requereix una miqueta d'esforç, més que d'esforç, unes ganes per intentar entendre-ho, no? Des d'aquí, pues sí, sempre reivindicar la part una mica pedagògica en el sentit aquest de compartir coneixements. Nosaltres no sabem això perquè bueno, siguem més llestes que ningú. Sabem això perquè tenim interès en acabar amb la societat carcelària, ¿vale? Això és el que ens ha impulsat a diguéssim, entrar de quatre potes en aquest terreny, a intentar comprendre la seva jerga per poder donar-li la volta, perquè si no sempre estem del mateix costat, no sé com dir-ho, no? Sempre estarem patint cops, no? No els podrem tornar mai, no? Llavors, pues des d'aquí una mica reivindicar que si esteu amb ganes de lluitar per la llibertat de les persones preses, per al fi de les presons, etc., pues intentar fer una mica la tasca que qualsevol persona presa, i això qualsevol persona presa us ho podrà confirmar, no ens ho inventem nosaltres, ha de fer des del moment en què entra dins de la presó, que és agafar codi penal, és agafar reglament penitenciari, és agafar les seves punyeteres lleis i xupar-se-les per poder-se defensar. ¿Vale? Perquè el que estàvem parlant aquí, la frase aquesta que dèiem que podíem aplicar, de que, a veure, on estava, me cago en Sant Blas, bueno, bàsicament el que dèiem, de que pel fet de reivindicar els seus drets i de defensar-se està sent perjudicada, això a nivell penitenciari es tradueix en que aquesta persona, igual que ens explicava la mare del Gabriel, denuncien fent escrits, perquè dins de la presó tu li pots dir missa al carcelero de turno, però això no serveix d'una merda. Pot servir perquè et donin més hòsties, menys hòsties, et prenguin per més o per menys. Quan realment aquesta lluita a dins de la presó comença a tenir una mica de força, una mica de ressò, és quan la persona presa agafa un paper i un bolígraf o un llapis i posa certes coses en un paper i les posa en coneixement de qui sigui. Normalment pues, hi ha el juzgado de vigilància penitenciària, les autoritats penitenciàries, tal, 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 però quina és la moguda? Que si aquesta persona presa té un entorn de suport, només que el familiar, ¿vale?, només que sigui el familiar, ojalà n'hi hagués més, ¿vale?, aquesta denúncia ja surt dels murs, ja es comença a transcendir més enllà de l'interior de la presó, i això és el que els molesta. Aquí és quan la lluita anticarcelària agafa una altra dinàmica, ja no és l'enfrontament preso-carcelero, presa-carcelera, ¿vale?, ja és quan la cosa ja...
Sí, clar, ara llavors entra en el sentit de que parlaven al principi del programa de la gent que no ens volem embotar, que volem rebre i sentir empatia d'aquest patiment d'aquesta gent, perquè tiene que ser molt fort que tu, per poder estudiar, tinguis que fer una vaga de fam,
És que manda narices.
Té que ser fort.
Me cago en Déu, saps? Me cago en Déu.
Llavors estem explicant, la història de la Noelia és molt semblant també a lo del Pombo, que entra per 2 anys i porta 8. I ja tindria que estar en llibertat, siguiendo la mierda de sus leyes.
Sí, sí, nosotros no nos inventamos nada. ¿Saps? Es que se lo han inventado ellas. Si luego no lo quieren cumplir, oye, como mínimo nosotras llavors, lo vamos a gritar alto y claro.
No, nosotros no vamos a dir algo habrá fet.
Algo habrá fet.
¿Vale? Pasar a la presó, no, porque no volem presons, ya entrar no volem presons, y aleshores ya la gent que té que estar en llibertat, pues bueno, que se... que vayan a trabajar com fa una altra gent i que no visquin del patiment de la gent, no? I clar, en el que has llegit arriba ja un moment en què hi ha lleis internacionals que les firmen també i després les passen pels collons, no?
Sí, sí.
Con tota la democràcia, tot el sindicat i tota la puta mierda que se omple de boca de llibertat, democràcia i reinserció i reeducació i la mare que els va parir, no?
I al final és que he trobat la frase, al final es resumeix tot amb aquesta frase que em sembla però espectacular: la represalia por denunciar tanto abuso le supone un aislamiento perpetuo.
Ya, ya.
Pam.
Pero eso solo es en una sociedad embotada, en una sociedad insensible, en una sociedad porque tiene que ser enferma, ¿no? Porque tienes que una sociedad enferma tiene que una sociedad que permite la tortura es una sociedad malalta.
Está clarísimo.
Una sociedad mierdosa.
Sí, sí.
Una després... societat que mucha democràcia, però...
Per les aficionades al joc electoralista, ho hem xerrat en aquests programes anteriors,
vale.
Vull dir, hem establert la connexió entre la precarització social i la situació penitenciària. Vull dir, aquesta societat malaltissa de la que estem parlant, sí, vale, que tu estàs parlant, és la que provoca una precarització a nivell social d'una manera molt clara i molt intencionada per d'aquesta manera seguir sostenint pilars com és el de...
Perquè la que està mal no és la Noelia, la que està mal és una societat que permite esta impunitat d'aquesta gent, no? Esta forma de fer mal a un ser humà, no? Indefens, no? Perquè la Noelia està indefensa, no? I los altres cargados con toda esta mierda de leyes, con toda la mierda de la legalización a través de las votaciones, andalló, que llegan a extremos de lo que parlava la mare, no? Del Graviel, no? Van a ser subterráneos, no?
Sí, 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 prisiones subterráneas. Poca broma, és que estan de la olla. Estan de la olla.
Sí, i con tota aquesta història, no? Pues o la sociedad se revoluciona y deja atrás a aquesta forma reaccionària del castig, de l'odi, de tota aquesta merda, no? I comença pues, a autocurar-se en el sentit de no permetre en primer lloc la tortura i els malos tratos. Bastant ja tenen com estar privats de llibertat.
Bueno, també podrien començar a pensar directament en no privar la gent de la seva llibertat. Si comencem des d'aquí, probablement els maltractants marxen sols. Ara, en el moment en què ja permets aquesta privació de llibertat, ja fas que unes persones depenguin d'unes altres, obligadament, perquè com que no poden sortir, aviam, no poden sortir d'on tu les tinguis tancades.
Algú les ha de vigilar.
Per tant, algú les ha de vigilar, algú els hi ha de portar els subministraments bàsics per poder viure, perquè sí que pretens que visquin, tot i que els tens tancats i no poden viure en llibertat. Llavors ja fas que aquesta persona depengui d'altres persones. Quan fas que aquesta persona adulta depengui d'altres persones, que aquestes persones entrin en un abús de poder quan tenen tot el poder... És el que dèiem fa unes setmanes, no? Al final el que té poder vol demostrar-s'ho. El que vol el poder, especialment, vol demostrar-se a si mateix que té el poder. I aquesta manera de demostrar-se que té poder, només ho... l'única manera és l'abús de poder.
Sí, és un...
I poder abusar de l'altre per així demostrar-se a si mateix que està per sobre.
És una part molt
exhibicionista. La gent que no necessita tindre poder... li és igual si en un moment donat algú li dona aquest poder o no, no va a demostrar-se que necessita aquest poder, perquè ja és una persona que té l'autoconfiança necessària per viure en llibertat i d'igual a igual, sense necessitat de sentir-se per damunt de ningú.
Sí, això ens, diguéssim, podríem relacionar amb el que deies tu d'uns programes enrere quan parlàvem de que la persona que està a gust amb ella mateixa, la satisfacció de fer el que fa ja és suficient. No, obté satisfacció per fer el que fa i prou. La persona que no... Això és d'una manera molt senzilla, molt resumida i molt sintètica, no? Però, sin embargo, la persona que no està a gust amb ella mateixa necessita alguna cosa a canvi del que fa. Sempre busca alguna cosa a canvi del que fa. Vale? Llavors, aquesta diferència fa, pues, com per exemple, en aquest cas estem parlant de persones lluitadores amb un entorn no advers, no, hostil, multiplicat per, vamos, elevado al cubo, no? Pues la Noelia, el Gabriel, quan parlem de persones preses, el Roy que se l'han carregat, el Xoseta Río que se l'han carregat, tanta altra gent estem parlant de persones que en un ambient completament hostil estan allà lluitant a pinyon. Elles que volen, pues lo que hem llegit en aquest escrit, oye, tío, dejarme estudiar, ¿no? Dejarme estudiar, ¿por qué tengo que poner huelga de hambre para estudiar? O ens explicava la Júlia, no? Que el Gabriel també està fent els seus estudis de filosofia i el tio cada dos per tres ha d'estar allà quadrant-se.
Sí, ara l'havien limitat a los llibres, no? O sigui, tot impediments, no?
Estem parlant de persones que... Sí, mira, que ens queden 4 minuts. Sí, correcte, merci per avisar, perquè si no nos engorilamos aquí i se nos pasa el tiempo.
Bueno, pues... recordar també que avui a Barcelona
sí.
Estava sí, sí, la sí, manifestació.
Se'ns ha passat el tema,
sí,
però...
el tema Pedro Álvarez, aquell xicot que fa 23 anys, un policia fora de servei el va matar després de saltar-se un semàfor i quasi atropellar-lo amb ell i la persona que l'acompanyava aquell dia. Va sortir del cotxe i li va fotre un tret. Aquesta persona després es va descobrir que era policia, persona que els jutjats doncs, han anat fent totes les fases i tots els passos que havien de fer perquè aquesta persona quedés total i absolutament impune. I avui doncs, era un altre dia on es commemora aquest assassinat. O més ben dit, el Pedro Álvarez, no l'assassinat.
No, bueno, els fets, la sí, seva memòria.
La clar. Seva memòria és el que es commemora. L'assassinat es continua condemnant, tot i que l'Estat ha decidit que no havia res a...
Ha fet com sempre.
Sí.
Ha mirado pa Cuenca o para lo que sea, vamos, ha hecho el sueco.
Básicamente, y sino el suizo, porque aquí se ve que la afición es más ir para Suiza, cuando pueden.
Sí, sí.
O Andorra, pero depende de d'on vinguis. Els de Barcelona ja saben que van a Andorra, que a Suïssa els hi queda molt lluny. Però...
Però bé,
la qüestió és això, 23 anys d'aquest assassinat, avui hi havia una altra manifestació pels carrers de Barcelona i l'Hospitalet per seguir denunciant l'abús de poder que va significar aquest assassinat per part d'un policia i l'abús de poder que va significar per part de diversos estaments judicials i estatals perquè aquest policia sortís impune d'aquest assassinat.
Hi havia la jutgessa aquella, no?
Exacte.
Que... No te'n recordes qui era?
No me'n recordo el nom, sempre sí. Me'n recordo la cara, perquè la cara sí que la tinc clavada allà.
La Magaldi Paternostro.
Això.
Que és la que va agafar el cas en primera instància i que, bueno, es va doblegar los designios de la policia i gràcies a ello pues ascendió com a l'espuma i avui en dia és una magistrada de l'Audiència Provincial. Ha passat de ser una xusquerilla d'un juzgado d'instrucció de l'Hospitalet a tota una magistrada de l'Audiència Provincial. També la Pájara es va saber moure una vegada en este ambiente i es va fer de los jueces por la democracia i
sí,
tot el rotllo.
Sí, muy demócrata llavors, ella, ¿no?
Muy demócrata.
Como le dice funcionarios de prisiones, ¿no?
Sí, exacto. Pues eso.
Todos muy demócratas, todos sí, sí, sindicatos.
Sí, sí. Sí, sí.
Por eso, desde aquí un mensaje que tengáis coraje y el diumenge no aneu a votar.
Avui,
yo os digo que a todos los que el diumenge os vais al camp, a disfrutar y paseu de votar, que os estimo. Y a los que vais a votar, que os den.
Molt bé, pues ahí també una salutació molt forta i ànims a la família del Pedro Álvarez i també pues a totes les persones que esteu allà lluitant i joder, ens sortirem de temps, però jo no volia despedir el programa sense fer un recordatori. N'hi ha una jornada per l'autogestió de l'Àgora Juan Andrés aquest diumenge 20 de desembre a partir de les 12 del migdia amb una actuació de Los Violentos, Grupo de Poesia, l'actuació del Mac Nicolás a la una i vermut i menjar solidari.
Sí.
Llavors es tracta de construir un espai comú i la finalitat és poder disposar dels medis necessaris per finalitzar la construcció d'aquest espai. I, bueno, el text pues, diu lo següent: Bienvenidas a l'Àgora Juan Andrés Benítez, solar de la calle Aurora, junto a la calle Riereta, recuperado el 5 de octubre del 2014, en memòria de Juan Andrés Benítez, que sapigueu que és aquest home que va ser assassinat per la policia, pels Mossos d'Esquadra. Este es un espacio situado en la calle en la que él vivió y donde perdió la vida a manos de los Mossos de Escuadra, víctima de la brutalidad policial. Gracias al valor y testimonio de las vecinas de la calle Aurora, a los que se sumaron la Asamblea del Raval, la campaña Justicia Juan Andrés y muchas amigas más, se ha podido encausar a los policías en cuyas manos pereció Juan Andrés. Per nosaltres, pues, ens sembla fantàstic, més que res, que el Juan Andrés ja no el recuperarem. Este solar, ahora ocupado por y para el barrio, había sido y sido una escuela y el taller de un grupo de artistas. La fiebre de la especulación inmobiliaria y turística llevó a que pretendieran edificar otro hotel de lujo, negocio ajeno a las necesidades del barrio. Queremos que el Ágora sea un lugar donde las vecinas podamos desarrollar necesidades sociales como jugar, conocernos, comunicarnos, pintar, ensayar, celebrar, solazar, hacer cine, hacer teatro y todo lo que creamos oportuno, evitando, pues, crear molestias a la gente vecina, es decir, un espacio propio. Este espacio es de todas, tenemos que ubicarlo, mejorarlo y construirlo, perdón, es que está una mica burros, construirlo y mejorarlo, no es jugar para la especulación. Únete a nosotras para activar nuestro Ágora, tráete a los de tu asamblea y ven los lunes a la asamblea que se hace a las 7 de la tarde. El Ágora estará abierta de lunes a viernes de 5 a 8, los sábados por la mañana los dedicamos a trabajar. Necesitamos manos, ladrillos, herramientas, maderas, etcétera. Te esperamos, ¿vale? Bueno, pues amb això i amb el recordatori a la família del Pedro Álvarez com a família lluitadora, igual que la gent que avui ens ha participat al programa i a nosaltres mateixes i les que ens esteu escoltant, acomiadem el programa d'avui. Si tenim alguna cosa més a dir...
Anarquia!
Anarquia, anarquia. Pues venga, va, tens alguna antemilla? Si no, jo tinc aquí l'anarquia a les ondes que lo utilizaremos a modo de despedida. Venga, va, salut.
Mire, señor Zapatero, yo quiero muchos orgamos, porque se vayan a tomar por culo las pastillas.
¡Viva la anarquía! ¡Viva el Estado! ¡Viva la anarquía! ¡Viva el Estado! ¡Viva la anarquía! ¡Viva el Estado!
De la Barcelona que resiste, que lluita, que estima la revolución.
Anarquía no un mate, si no nos da.
Anarquía, anarquía cada día.
¡Ondas libres! ¡Ondas libres!